Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Rey Ratia. Hemos anunciado que Íñigo Martínez Zatón va a estar con nosotros. Él es responsable de organización de Izquierda Unida Ezker Anitza y también parlamentario del Carrequín Podemos. Íñigo, ¿qué tal?
Egunon. Egunon.
Bueno, además una jornada en la que hoy van a empezar ya las comparecencias precisamente de consejeros para explicar también el capítulo de los presupuestos. Vamos a ver cuál es el recorrido, porque luego llegan las enmiendas, creo que hasta el 28 de noviembre, más o menos, ¿no?
Efectivamente, tenemos todo el mes para trabajarlos. Hoy, bueno, de hecho, en 20-25 minutos empezará el consejero Aspiazu a explicar las líneas generales del presupuesto en la comparecencia de Hacienda. Y bueno, pues nos toca trabajar a los grupos, las lecturas primero y luego pues las aportaciones que cada uno va a hacer.
Bueno, hasta ahora, precisamente esos presupuestos expansivos, ¿qué catalogación tienen por parte del Carrequín Podemos?
Bueno, lógicamente nos queda mucho trabajo por hacer. Nos los entregaron el viernes, al mediodía. Hemos estado trabajando en los mismos, pero bueno, estamos viendo cómo son los mismos, se han presentado como los más grandes de la historia. Bueno, ahora mismo ya los ejecutados de este presente año ya superan esa cifra, ¿no? Pero bueno, en términos macroeconómicos, ahí lógicamente va a haber pelea y va a haber crítica, porque necesitamos unos presupuestos de inversión pública real muchísimo más expansivos, porque ahí lógicamente hay consignaciones de gastos que son las más importantes, que son las de educación y de sanidad, porque son competencias que tenemos en Euskadi. Ya solo en salarios pues lógicamente se va una gran parte, pero sobre todo a nosotros lo que nos preocupa en una situación tan grave, en una inflación que afortunadamente ha bajado y estamos en un 7%, alrededor de un 7% en España y en Euskadi, gracias a las medidas que se han tomado para poner, por ejemplo, tope al gas, pero aún así hay que tomar muchísimas más medidas para proteger a las familias vulnerables. Estamos hablando de la subida de alquileres, estamos hablando, por ejemplo, de la subida de los precios de la alimentación y del freno a la especulación que se está haciendo, y ahí el gobierno vasco, lo hemos comentado muchas veces, no está haciendo cumplir la ley de cadena alimentaria. La ley de cadena alimentaria exige que el productor no pueda vender por debajo del precio de producción, de lo que le cuesta, y hemos visto, y afortunadamente fue un éxito el último lunes de Guernica, pero hemos visto cómo ha habido menos de 100 puestos que el último año que se realizó, y como estamos viendo que no hay relevo generacional en el agro vasco, y estamos viendo cómo, por ejemplo, todo el problema de Carranza, donde los ganaderos y ganaderas están sacrificando vacas para carne porque no les sale rentable producir leche. Estamos viendo nichos donde hay que hacer intervención pública fuerte para garantizar precios justos a los productores, para garantizar soberanía alimentaria y para garantizar que las familias vascas pueden comprar alimentos a precios justos. Y ahí el gobierno vasco no está haciendo absolutamente nada. Hay medidas positivas. Pues, por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo en materia de la renta de garantía de ingresos, y eso va a suponer una mejora que nos hubiera gustado todavía mejorarlo más, pero bueno, va a suponer una mejora para miles de personas en Euskadi, pero en un momento tan grave no podemos diseñar unos presupuestos normales, con más inversión de lo habitual, pero en un contexto en el que la situación de crisis exige muchísimo más presupuesto por parte del gobierno vasco en la economía real.
Bueno, de todas formas, ahí sí que hay que hacer alguna referencia, ¿no? Referencias como las que tenemos en estos momentos de unos presupuestos que el gobierno dice que son expansivos. Es que cuando hay una mayor dedicación o una mayor cantidad de recursos, ¿no?, puestos en línea.
Sí, pero por ejemplo, la mayor inversión que se está realizando es la de, una vez más, pero esta vez de forma muchísimo más exponencial, la del tren de alta velocidad, 140 millones de euros más en esa infraestructura, que además que tampoco tenemos muy claro dónde va a acabar, ni cómo, ni si va a entrar a Bilbao, ni si la Diputación va a poner dinero. Estamos en una situación en la que las infraestructuras en Euskadi están asumiendo esas grandes infraestructuras, el TAF, la Supersur, grandes inversiones del presupuesto en Euskadi, y hay otras inversiones que se ralentizan, como son la de la línea 5. Ahora mismo, esta misma mañana, la plataforma de la línea 4 del Metro de Bilbao sacaba una nota pues criticando las decisiones que se han tomado en esta materia por parte del Gobierno Vasco y de la Diputación, del PNV y del Partido Socialista, y por ejemplo ni Gobierno ni Diputación de Vizcaya han presupuestado un solo euro para derribar la mayor barrera o brecha arquitectónica junto a la de las vías de abando que tenemos, que es la el, el Scalestri, el viaducto de Recalde, ¿no? Estamos viendo cómo también en infraestructuras pues se puede elegir qué hacer y qué no hacer, y por tanto nosotros estamos abogando porque hay infraestructuras más enfocadas a la calidad de vida de la, del día a día de los vascos y las vascas, en este caso en Vizcaya, por ejemplo, en el barrio de Recalde, por ese, ese viaducto y no esa gran supersur, que además estamos viendo que es un proyecto totalmente fallido cuando tenemos que sacar coches de la carretera y no meter más.
Hay un capítulo también que suele ser de discusión plena, que se tiene que ver con la fiscalidad además, ¿no? El gobierno vasco por ahora parece que no quiere instar a las diputaciones a que esto se toque. Sí que es cierto que se ha hablado de deflactación, etcétera, bueno, y eso de ya se ha comprobado que se ha hecho así, pero bueno, hasta la fecha la discusión estaba en bajar los impuestos. El Carrequín Podemos no aboga por eso.
Bueno, nosotros lo que abogamos es por la justicia fiscal, no por bajar
y por hacer una reforma fiscal.
Por subir, eso es, por hacer una reforma fiscal. En Euskadi es totalmente necesaria y en un debate presupuestario, vamos, no hemos definido todavía, terminado de definir todavía la plataforma de negociación, pero va a estar en uno de los 5 o 10 puntos, va a estar la, la reforma fiscal, porque llevamos toda la vida reclamándola. La última reforma fiscal que se hizo en Euskadi fue con el Partido Popular en 2017. Ya le llevamos pues más de 6 años diciendo al Partido Nacionalista Vasco, a Azpiazu y al Lehendakari Urkullu, que tiene que negociar con la izquierda también en materia de fiscalidad, y nos tiene un veto impuesto a las formaciones de izquierdas para hablar de fiscalidad. Nos permiten hablar de otras cosas, pero siempre que se pone el bueno, pues la propuesta de una reforma fiscal más, más justa en Euskadi, siempre nos dicen no es tiempo ahora, pero por ejemplo para bajar otro tipo de impuestos en algún otro momento ha sido, por ejemplo, la deflactación, que de por sí no es mala ni buena si no se toman otras medidas, pero es verdad que se ha tomado una deflactación que a una, que a un mileurista y a una persona que cobra más de 90.000 euros no le supone el mismo ahorro relativo, le supone muchísimo más ahorro a una persona que cobra más de 90.000 euros que a una persona que cobra 14.000 euros al año. Por tanto, tampoco ha habido justicia fiscal en la deflactación. Y en Euskadi es que ahora mismo la estamos viendo como pues un salario en torno a 25-28.000 euros está pagando un 14% en IRPF, y las grandes empresas o las medianas empresas están pagando un 7,4% en el impuesto de sociedades. Por tanto, estamos viendo también que hay, tanto cuantitativa como cualitativamente, hay una diferencia muy grande. Nosotros no queremos ahogar a todo el mundo a impuestos, todo lo contrario. Queremos, bueno, pues igual que el debate que se está dando ahora con los beneficios de las empresas, de las grandes empresas, porque estamos hablando de unas poquitas, de las empresas del oligopolio, no de las pymes, que generalmente pagan lo que les corresponde, sino de, pues, de Iberdrola, de Repsol, del BBV, de Cuchabank, que estamos hablando de estas empresas que tienen beneficios extraordinarios. Lo estamos viendo la semana pasada y la anterior. Yo creo que yo me pierdo ya con esas cifras de beneficios, pero estoy seguro que la gente en casa también, pues bueno, estamos pidiéndoles que aporten un poquito ante una situación que la gente está ahogada a facturas de esas mismas empresas. Por tanto, creo que no es tan descabellado pues pedir un poco de justicia fiscal y sobre todo a las grandes empresas y las grandes fortunas.
Bueno, ahí ha pasado de puntillas el gobierno vasco, ¿no? En este caso, como no le corresponde, parece que no le corresponde eso de el poner el impuesto a los beneficios extraordinarios. Otra cosa sea, bienvenido sea cuando lleguen las cuentas, ¿no?
Eso es, y nos parece bien, lógicamente, que se concierte ese impuesto, pero también ahí necesitamos que en el debate que se empieza hoy, si no me equivoco, en el Congreso de los Diputados, que el PNV se posicione. Unidas Podemos, tenemos muy claro lo que vamos a hacer a favor de este impuesto, que es una propuesta nuestra por otra parte, pero vamos a ver qué hace el Partido Nacionalista Vasco, sobre todo a través de la letra pequeña, porque puede estar muy bien que Aitor Esteban suelte un par de soflamas sobre la necesidad de que las empresas aporten, y otra cosa son las enmiendas que vayan a meter, porque nos consta, por lo que han hecho público, que estas empresas están haciendo su trabajo, como es normal, de lobby con los partidos políticos, entre ellos el PNV y el Partido Popular. Por tanto, vamos a ver qué enmiendas presenta el PNV para desvirtuar o no este impuesto que se ha propuesto por parte del Gobierno de España.
Bueno, la verdad es que hay muchas miradas desde Euskadi precisamente a lo que sucede en Madrid, ¿no? Hay muchas controversias y algunas tienen que ver también con algunas formaciones políticas. Bueno, Izquierda Unida también está en el Gobierno, representada a través de Unidas Podemos, es evidente, ¿no? Y con muchas tensiones con el Partido Socialista, con leyes como, por ejemplo, la ley trans. ¿Qué es lo que está pasando con eso?
Bueno, pues el Partido Socialista está siendo, y hay que decirlo así, es lamentable, pero un partido irresponsable, un partido que está comprando discursos que ni siquiera son de la derecha, porque el Partido Popular, hay que recordar que se abstuvo, por ejemplo, aquí en la ley de la última modificación de la ley trans, que son discursos de odio, de extrema derecha, y está alimentando esos discursos. La ley lo único que estandariza a nivel de toda España es lo que, por ejemplo, aquí tenemos aprobado en Euskadi, es decir, que las personas trans puedan, a través de un proceso sencillo, simple pero y garantista para ellas sobre todo, pues poder autodeterminarse y poder legalmente reflejar lo que ellos y ellas sienten, pues si se sienten bien mujeres o si se sienten bien hombres, puedan reflejarlo en una ley. Es una cuestión de derechos, es una cuestión de derechos humanos y es una cuestión también de respeto a la voluntad y a la libre voluntad de las personas. Y además, como la mayoría de los derechos, no ataca a nadie, no ataca a ninguna otra persona, por tanto yo no entiendo la virulencia con la que muchísimas personas están atacando esta ley. Y lo vuelvo a decir, es lamentable que el Partido Socialista, a través de esas enmiendas, a través de un retraso en la tramitación de esta ley, esté dando alas a esos discursos de odio hacia personas, que estamos hablando de personas, que es lo que a mí más me preocupa. Y bueno, no deja de ser paradójico que sea porque no está en el Ministerio de Igualdad.
Ya, eso es bueno.
Simple y llanamente.
¿Solo por eso?
No solo por eso, pero la virulencia con la que actúa ese sector, bueno, el Partido Socialista y ese sector que tiene dentro del Partido Socialista contra la ley trans, pues bueno, parece que es porque ya no tienen lo que consideraban que era patrimonio de ellos o de ellas y es patrimonio de todas las mujeres de este país, ni siquiera de Unidas Podemos. El Ministerio de Igualdad ahora mismo está ocupado por Unidas Podemos, pero temporalmente no es nuestro, es de todo el mundo.
Sí, sí, no, eso está claro. Todos los ministerios, a fin de cuentas, la ocupación es temporal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. De todas formas, sí que es cierto que hay una controversia que muchas veces igual está también agigantándose artificialmente en muchas ocasiones, ¿no? Porque tiene que ver también con la discusión política.
Sí, pero el problema es que esa discusión artificial afecta a miles de personas.
Sí, sí, es cierto.
A las personas trans y a sus familias. Entonces, pues es muy preocupante. Yo no lo entiendo. Yo les... mira, ayer compañero de Ikusgune de Gasteiz, de un centro de atención a las personas y de trabajo con el colectivo LGTBI, subía la intervención de la representante del Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco en el año 2019, es decir, antes de ayer, en la última modificación de la ley trans. Y yo suscribo palabra por palabra lo que dijo esta compañera, Natalia Rojo, exdiputada del Partido Socialista, en esa tramitación, que estamos hablando de cosas muy parecidas a las que se están estableciendo ahora mismo en la ley estatal para homologar todas las comunidades autónomas y para garantizar los derechos en el conjunto del Estado. Ellos son los y ellas son los que tienen que explicar qué ha cambiado dentro del Partido Socialista para realizar esos discursos que están realizando en este momento. Y si no son discursos, esas enmiendas también que están ralentizando esta ley, dando alas a la ultraderecha y a los discursos de odio.
Bueno, pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Por cierto, que hablando de discursos de odio también, bueno, y algunos otros discursos, hay ayer mismo un reportaje de la BBC que llamaba mucho la atención, sobre todo el comportamiento en la valla de Melilla, del gobierno de España, la ocultación precisamente de algunos elementos claves, fundamentales, para conocer lo que allí pasó. Y ahí también implica Unidas Podemos como miembro del gobierno, ¿eh?
Implica Unidas Podemos, pero implica...
Especialmente al Ministerio de Interior, pero, evidentemente.
No, claro. No, pero no iba a sacar balones fuera, sino todo lo contrario. Nosotros es verdad que no gestionamos el Ministerio del Interior, pero lo que es en nuestra acción, tanto de gobierno como a través de la gestión de Yolanda Díaz en esos días, como desde el grupo parlamentario, a través de innumerables iniciativas parlamentarias, hemos pedido explicaciones al Ministro de Interior y sobre todo... Pues que disminuyera ese apoyo incondicional a la acción total de las fuerzas de seguridad cuando nadie tiene nada en contra de la fuerza de seguridad, pero tienen que funcionar en condiciones. Igual que el viernes, por ejemplo, interpelábamos a Josu Erkoreka sobre una actuación policial de la Ertzaintza que la Comisión de Valoración Policial, presidida por Juan Luis Ibarra, ha juzgado como una actuación desproporcionada y violenta. Pues lo mismo con el señor Marlaska. No entendemos, primero, cómo se permite esa actuación y, segundo, cómo no se piden explicaciones y cómo no se depuran responsabilidades. Porque seguramente que es un trabajo muy difícil el de gestionar la frontera, pero hay que hacerlo respetando los derechos humanos de las personas. Una vez más, volvemos a hablar de personas. Igual cuando estamos hablando de las personas trans, ahora de personas migrantes que, además, huyen de un sistema económico a nivel global totalmente injusto y del que todos tenemos una parte de responsabilidad en el mismo.
Pues Íñigo Martínez, secretario responsable de organización en Ezker Anitza Izquierda Unida y miembro también parlamentario del Elkarrekin Podemos. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Íñigo.
Ezker Casco.